última hora en COPE.
Estar informado.
Nuevo capítulo en el caso de Begoña Gómez. Está citada a declarar en los juzgados de Plaza de Castilla tras su aplazamiento hace dos semanas. Ahora, sobre la mesa también estará la investigación de la Universidad Complutense en tres pagos de 100.000 euros para la cátedra de la propia Gómez. Desde el PSOE insisten en cuestionar al juez Ricardo Rodríguez.
El gobierno está volcado en presentar a Begoña Gómez como víctima de una investigación prospectiva, es decir, de una investigación destinada a buscar delitos, algo ilegal en España. Ha sido la salida hallada ante la denuncia de la Complutense al juez Juan Carlos Peinado, apuntando al posible delito de apropiación indebida por el software de la universidad. Óscar Puente ha tratado de llevarse a su terreno la acción judicial y la ha puesto en la picota.
Peinada. Entonces se abre la pieza de la Complutense. Yo creo que se le está haciendo una auténtica labor de inspección a la vida de Begoña Gómez, a ver si se encuentra algo. Y esto, desde la óptica penal, es inconcebible.
El desquite gubernamental se produce en medio de los anhelos del PSOE por un archivo de la causa contra la mujer del presidente que sigue haciéndose esperar después de tres meses desde la apertura de diligencias. La gestión del escándalo es ya cuestionado con profusión en las filas socialistas.
Por su parte, Feijóo ha reprochado a Sánchez el intento de embarrar el campo para que las denuncias contra su círculo no sean ciertas o parcialmente inciertas. Ha estado en Herrera en COPE y además ha explicado que no es compatible con hablar todo esto de regeneración.
Que un presidente del gobierno un miércoles hable de regeneración democrática y que el viernes de la misma semana su mujer, por segunda vez, en un banquillo en la Plaza de Castilla ante un juzgado, es absolutamente incompatible, salvo pues con alguien que no tenga los límites morales como para tener un poco de pudor.
En Estados Unidos continúa la carrera hacia la Casa Blanca. La última encuesta de la cadena CBS da 5 puntos de ventaja a Trump, algo muy diferente a lo que sucedía hace apenas 2 semanas, cuando era Biden el que encabezaba los sondeos. Por lo pronto, Trump va a comparecer en la Convención Nacional del Partido Republicano. Hasta allí nos vamos, corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. La última jornada de la Convención Republicana en Milwaukee. En unos minutos Donald Trump pronunciará su discurso de aceptación de la candidatura republicana para las próximas elecciones presidenciales. Trump anunció que tras el intento de asesinato del pasado sábado cambiaría su discurso, que los previstos y duros ataques y descalificaciones a Biden darían paso a un llamamiento a la unidad, que el atentado le había cambiado la vida a Biden. Trump hablará en su discurso de la intervención divina para salvarle, hablará de fe y hablará también de Dios. Muchos analistas coinciden en que la sustancia política de su discurso va a ser la misma, aunque rebaje el tono. Muchos creen que esa rebaja de tono solo va a durar esta noche y que esa rebaja de tono no tendrá ningún impacto en cómo gobernará si gana las elecciones y se vuelve a convertir en el presidente de los Estados Unidos. Junto al atril, desde donde Trump pronunciará su discurso, se va a colocar el casco y la chaqueta del bombero Cory Comperatore, que murió en el atentado del pasado sábado.
Gracias, Juan. Estaremos pendientes de todo lo que suceda desde esa Convención Nacional del Partido Republicano. Mientras tanto, el movimiento independentista catalán pierde adeptos. Así lo asegura el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión, el llamado CIS Catalán. Ahora mismo el 53% de los catalanes se muestra contrario a la independencia, mientras que solo el 40% está a favor. Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches. El PSC volvería a ganar las elecciones en el caso de que se repitieran, si el 26 de agosto el Parlamento todavía no ha investido a un nuevo presidente. Según la encuesta del Centro de Estudios de Opinión, el partido liderado por Salvador Illa, que logró 42 diputados en la última cita con las urnas, sería otra vez la mayor fuerza política, con una horquilla de entre 39 y 45 escaños. Junts per Catalunya, por su parte, volvería a quedar en segunda posición con entre 31 y 36 diputados, y Esquerra sería la tercera puerta política. El PP, que tiene ahora mismo 15 diputados, afianzaría su cuarta plaza, seguido por Vox, Comuns, Sumar y la CUP.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Continúa el drama migratorio en Canarias. 158 migrantes han llegado en 2 cayucos al puerto de Arguineguín, en Gran Canaria. En el archipiélago ha aumentado la llegada de las embarcaciones un 160%. La imagen de la tragedia se está viendo especialmente en El Hierro. Para que te hagas una idea, allí llegan más migrantes que vecinos hay en la propia isla. Inmaculada Mora es médico de familia en urgencias en El Hierro y ha estado hoy en La Linterna.
Hay personas que llegan en shock, hay personas que durante el viaje ya entran en shock, que tienen que ser atados en la patera porque no soportan el grado de lo terrible del viaje, ¿no? Con esas noches, ese frío, ese hacinamiento sin chaleco, sin saber nadar, el mar de noche, ¿no?
Puedes encontrar esta historia y muchas más en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en la mejor compañía, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles,
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, quiero contarte una historia que es muy chula, pero que muy chula. Te voy a dar una pista, a ver si te haces una idea. Escucha esto.
Había un problema gordo con el tramo de regularidad, porque hemos querido meterle un poco más de chicha para ir a buen timing, y había unos baches enormes que, bueno, suspensión rota, cubre cárter metido para adentro, pero ha sido muy, muy guay. Ya seguimos.
Hemos pasado por uno de los wets que había y de repente se nos ha empezado a salir todo el líquido refrigerante del coche. Pero y todo el agua
lo hemos conseguido arreglar de momento y nos están haciendo un apaño.
Le dimos un golpe al esquivar una piedra, fue una maniobra muy rápida y esquivamos una piedra y cogimos otra y rompimos el cárter, y bueno, estamos aquí con epoxi y creemos que está solucionado. A ver si podemos terminar la etapa maratón.
Problema gordo, baches, apañados con el líquido refrigerante del coche, romper el cárter. Bueno, está claro que estamos hablando de coches. Bueno, pues es que hay que decir que aquellos que han cruzado un buen tramo de Marruecos en un rally solidario, esto se llama Uniraid, lleva ya 14 ediciones y está recorriendo durante 8 días los lugares más espectaculares del antiguo París-Dakar. Hoy, por ejemplo, tenemos en Poniendo las calles a tres chavales que han participado en la última edición. En primer lugar, quiero saludar a Nicolás Gutiérrez, que es un tío formidable. Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, Pulpo, buenas noches.
Muy buenas noches. En segundo lugar, quiero saludar a Juan Camilo Rueda. Juanca, muy buenas noches, muy bienvenido.
Hola, Pulpo, buenas noches, gracias por la invitación.
Gracias a vosotros por estar aquí como unos campeones, poniendo las calles. Y finalmente os presento a Marc Nadal, a todos los ponedores. Gracias por estar poniendo las calles. Muy buenas noches, Marc.
Buenas noches, Pulpo.
Oye, lo primero, hay que decir que esos tres chicos universitarios han participado en el Uniraid 2024. Queremos que compartan con nosotros la aventura que han vivido en Marruecos. Así que lo primero que les pregunto es, ¿qué es el Uniraid? Cuéntanos, Nico, por ejemplo, tú, el primero.
Sí, el Uniraid Pulpo es un rally solidario por Marruecos de estudiantes. Tienes que llevar coches de más de 15 años y, bueno, tienes que llevar mínimo por coche 40 kilos de material solidario para repartir por todas las aldeas de Marruecos.
Uh-huh. Claro, el objetivo final es solidario, no, nos queda muy claro, pero claro, también supone la preparación de un gran viaje. Juanca, cuéntanos a los ponedores, por favor, ¿cuándo se organiza y por dónde exactamente?
Pues mira, este rally se realiza la segunda semana de febrero y es un recorrido que empieza en el norte de Marruecos, en el puerto de Tánger, y la idea es hacer una ruta que rodee toda la parte de Marruecos, empezando por la frontera con Argelia, al sur, y luego subiendo por el lado del Atlántico.
Marc, por ejemplo, cuéntame, ¿cuántas personas están formando parte de este viaje?
Pues estamos hablando de más de 100 equipos que participan cada año, y es un número que está subiendo edición tras edición, y bueno, pues cuenta con unas 200 personas, más todo el equipo de organización y toda la gente que se une por el camino.
Claro, es que estamos hablando de estudiantes. Para aquellos jóvenes ponedores que nos están escuchando mientras están estudiando y preparándose el futuro, ¿cuál es el perfil de los participantes?
Pues la condición principal realmente es la solidaridad. Es que tú vayas a prepararte un coche no solo para ir a hacer una aventura que para ti sea muy interesante, sino que también vayas con la condición de querer ayudar a otra gente. Aparte de eso, también tienes que ser una persona muy activa, que tenga ganas de moverse, de probar nuevas cosas, que no le tengas miedo a la aventura, porque al final hay muchísimas cosas inesperadas que van a pasar durante el camino, y que te puedas adaptar a cualquier circunstancia que te puedas encontrar.
Claro, es que a fin de cuentas es buscarse la vida durante esos 8 días por el desierto, en el que la arena es la protagonista. Además de ese montón de personas que conviven durante las 24 horas, Nico, por favor, ¿cómo va esto? ¿Va por equipos? ¿Vosotros tres habéis formado parte del mismo? Cuéntame.
Sí, Pulpo, mira, nosotros, bueno, nuestro punto de unión es Marc Nadal, Entonces él creó Fastlane, y de ahí Fastlane Unite, de unir a diferentes equipos, y compartimos material solidario, contactos, gastos de transportista, y nos organizamos un poco dentro de Fastlane, pero luego cada coche tenía bueno, su piloto y su copiloto. En mi caso yo iba con Dominik, que es un polaco, y bueno, fue las ganas de ayudar, la solidaridad y el pasión por la pasión por el motor que nos hizo unirnos en esta aventura.
O sea, que tú ibas con Dominik, y tu equipo era el de Power, ¿puede ser?
Sí, es así.
¿Y cuál era tu misión en este viaje? ¿Eras tú el que conducías? ¿A lo mejor eras el copiloto? No tengo ni idea.
Bueno, con Dominik nos apeteció dividirnoslo mitad-mitad. Entonces, cada dos horas y media o así íbamos cambiando. Entonces, a veces había estaba Dominik de piloto y a veces estaba de copiloto. Nos íbamos turnando.
Ya. ¿Y qué coche llevabais?
Nosotros llevamos un Honda Civic, matrícula polaca, y bueno, tuvimos algún problemilla cruzando la frontera, ya que no estaban acostumbrados en Marruecos a ver muchos coches polacos, pero era un coche que estaba muy, muy bien preparado.
Juanca, porfa, claro, eras del equipo de Love Racers. ¿Quiénes formaban parte del equipo?
Pues así es, Pulpo. En mi equipo, tanto Pablo Rucia, mi compañero, como yo, al igual como ha mencionado Nico, nos íbamos turnando. Es verdad que Pablo se daba mucho mejor la orientación, porque a mí cada vez que me tocaba orientarnos nos perdíamos, pero eso, íbamos cambiándonos entre él y yo.
Ya. Juanca, ¿vosotros qué coche llevabais?
Nosotros llevábamos un Peugeot 205 diésel.
Y Marc, claro, aquí vamos a ir hablando con todo el mundo para que los ponedores se den cuenta de la dimensión que tiene todo esto. Marc, háblanos por favor de tu equipo, que se llamaba el Fastlane.
Exacto. En mi caso es la segunda edición en la que participo en Uniride, y la idea por la que creé Fastlane era juntar a más coches, que vayamos todos juntos con un mismo objetivo de solidaridad y para aportar lo máximo posible. Yo iba con un Volkswagen Polo del 89. Y bueno, iba con mi copiloto Dani Guillén, y nos íbamos también turnando entre piloto y copiloto para hacerlo todo más ameno.
Marc, porque claro, estos coches siempre llevan solo a dos personas.
Exactamente, sí, para poder llevar más material solidario detrás, lo que hacemos es quitar dos asientos traseros, y de esta manera podemos llevar aún más material solidario. En el caso, por ejemplo, de Loop Races, ellos se pusieron una vaca encima del coche para poder transportar también sillas de ruedas y aún más material.
O sea que el equipo de Juanca, Loop Racers, llevaba una vaca con sillas. Claro, eso me dice que vuestro fin solidario siempre está relacionado con el tema ortopédico, me imagino, ¿no?
Así es. Realmente la idea fue, pues, aunque la organización te exige un mínimo de 40 kilos, bien es cierto que en todos los coches, tanto en el de Nico como en el mío como en el de Marc, llevamos como mínimo 100 kilos, pero además en los coches que era posible, también por un tema de espacio, pues quisimos saber, poder llevar sillas de ruedas, que nacía realmente de una iniciativa de, pues, de unos compañeros que nos dieron la idea y nos pareció un problema que bien es cierto que ahí es muy candente y que sería muy buena idea generar este impacto.
Estamos hablando de un viaje solidario con todo este material que se traslada, pero tampoco podemos olvidar que se trata de una verdadera aventura. Claro, si nuestros ponedores tienen curiosidad por entrar en el uniraid.org y disfrutar de los vídeos, que lo hagan, porque van a poder comprobar las vicisitudes a las que, bueno, pues se enfrentan todos los participantes. Se les rompen los coches, se atascan a la arena, se pierden de las rutas. Nico, por ejemplo, ¿a qué os enfrentáis en la rutina de cada jornada?
Bueno, Pulpo, muy buena pregunta. Yo siempre digo que cuando tú cruzas Algeciras-Tánger y pones pie en Marruecos, en el norte no hay problemas. Tú cuando empiezas a bajar, sales de las autopistas a las carreteras, de las carreteras a las pistas y de las pistas a caminos de tierra y rocas, ahí es cuando ya empieza el terreno a complicarse. Y bueno, y también tu vida en esos días. Nosotros, por ejemplo, rompimos cárter, Juanca también rompió cárter, entonces tienes que hablar con los locales para que te ayuden, que te consigan un cárter, que te ayuden a tener algún recambio, alguna pieza extra, porque te puedes quedar tirado en medio de la nada.
Ya. Claro, estás hablando de locales. Yo no sé si eso quiere decir que vosotros no lleváis mecánicos.
Sí, la Uniride, la organización cuenta con mecánicos y nunca te quedarás tirado porque tienes un geolocalizador, entonces te vendrían a buscar. Pero bueno, como le pasó al coche de Mark, casi se fue a Argelia y tuvieron que venir los militares de Marruecos para traerles otra vez dentro de Marruecos.
Marco, cuéntanos esa aventura, por favor.
Sí, bueno, básicamente, como explicabas tú también antes, la manera en cómo funciona la ruta es con roadbook. Y en este roadbook te va diciendo las distancias parciales y totales en las cuales tienes que cambiar de rumbo. Entonces, hubo un momento donde el grupo se dispersó un poquito y acabamos yendo por un sitio que no era, porque estábamos en medio de las dunas, y acabamos pues llegando casi a la frontera con Argelia, y suerte que la policía ahí fue muy mejor que nosotros y nos dijeron el camino correcto, porque si no hubiéramos pasado la frontera y hubiéramos tenido problemas.
Ya. Además, precisamente tú, Marc, que has participado ya en dos ocasiones. Cuando, por ejemplo, se organiza una ruta de estas dimensiones, con tantísimos participantes, no sé si se avisa a las autoridades de Marruecos para que estén prevenidos de lo que pueda pasar. Lo digo más que nada porque lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, sobre todo por si ocurre algo, que os puedan ayudar, ¿no?
Sí, totalmente. Uniride está muy bien preparado en este estilo. Ellos hablan con las autoridades y tienen todo bien planificado, todo está perfectamente escrito y las autoridades saben perfectamente lo que es un Uniride. Entonces, eso da muchísima más facilidad a la hora de llegar también, para que si hay algún problema, ellos sepan a qué notificar y que ningún problema, en ningún momento te ponen cualquier problema ni con los coches ni con pasar a cualquier sitio. Está muy bien planificado.
Hombre, yo lo que estoy sintiendo, por lo que nos estáis contando aquí a los ponedores, es que es un viaje que, bueno, pues que requiere una preparación bastante exhaustiva, ¿no? Por ejemplo, el coche. Nico, cuéntame, ¿de dónde sale este vehículo, este coche? ¿Con cuánta antelación hay que ponerse a ello?
Sí, Pulpo. Mira, el coche se ha encargado más Dominic y estuve en Polonia probándolo. Cuando lo compró, yo dije, ostras, el coche este valdrá para el Uniride. Y bueno, semana a semana íbamos metiéndole nuevas piezas, cambiando los neumáticos, hablando también con los mecánicos en Polonia. Y bueno, cuando vino a España ya estaba bastante avanzado, tenía que hacerse cuatro recambios más y ya está. Y de plazos, mira, yo creo que con 6 meses de antelación, si vas en febrero, septiembre es el momento, tienes que empezar a preparar el coche, a probarlo. Y luego también es muy importante la financiación, porque sin financiación, bueno, este viaje es complicado, porque tienes que comprar un coche, pagar la inscripción, conseguir el material solidario. Entonces necesitas 6 meses para planificar todo ello.
Porque a vosotros, por ejemplo, ¿quién os ha financiado?
A nosotros, The Power, que es una escuela brutal, que tiene, bueno, el objetivo de cambiar las vidas de las personas. Tienen cursos de tecnología hasta negocio. Incluso ahora están revolucionando el mundo de la formación profesional, de las FPs, con su nueva marca Prometeo. Entonces es una escuela online y bueno, confío mucho en el proyecto y nos ha ayudado a ayudar a la gente de Marruecos.
Me encanta la palabra ayudar. Me encanta la solidaridad. Es que fíjate además cuántas vías estamos abriendo con este tema en Poniendo las Calles. Hemos abierto la vía de la aventura, que es muy interesante. Hemos abierto también la vía de la solidaridad, brutal, imprescindible. Y veo que hay otra más, porque claro, todos sois estudiantes de universidad. Y es de la gestión, la de buscarse la vida, la de preparar y organizar una mini empresa. Yo no sé si os sirve todo esto como trabajo para la formación.
Totalmente. Yo creo que el Uniride, cuando lo explico, es... emprendimiento es hablar con empresas, que la gente entienda tu proyecto, que confíe en ti, que es lo que hemos hecho con The Power y con todo el tema de material solidario. Luego, aventura, tienes que saber gestionar un coche, tienes que saber llevar un roadbook, tienes que navegar las dunas de Marruecos. Y luego, el tema de solidaridad, que es súper importante.
Me encanta. Juanca, ¿cómo trabajaste lo de conducir en dunas? Porque eso tiene que ser increíble, ¿no? A mí es que los rallies me encantan.
Pues mira, Pulpo, es una muy buena pregunta, porque tal y como lo ha dicho Nico, no es una tarea fácil. Nosotros venimos aquí, llegamos a Puerto Algeciras con un año, quizá un año y medio de carnet, donde lo máximo que hemos hecho es cruzar rotondas y como mucho saltarnos un CEDA. Entonces, realmente, primero de todo, lo que nos recomienda la organización es al llegar a un punto difícil, porque todo el mundo sabe ir por pistas en las que, bueno, vas a una velocidad moderada para evitar algún choque. Pero cuando llegamos a una duna, lo que hacemos es primero de todo parar el coche y bajar a inspeccionar el terreno. Parece una tontería y mucha gente lo que pensaría sería, pues no, sigo para adelante y a ver lo que me encuentro. Pero es una muy buena idea, ya que sobre todo a la hora de cruzar dunas, cruzar pasos estrechos o pasos difíciles, es clave para poder analizar el terreno, explorar rutas alternas y también con el objetivo de no perdernos y poder seguir el roadbook con la mayor eficacia posible.
Hombre, es que claro, son días de intensa convivencia. Yo creo que este tipo de viajes te cambian, lo quieras o no. Probablemente se fueron un Nico, un Juanca y también un Marc y volvieron otros diferentes, y eso hay que reconocerlo. Y ya no solo por la relación entre equipos y compañeros, también por ese trato entre los locales que vais encontrando en el camino. Me gustaría saber qué os ha aportado a vuestra experiencia vital. Esto es muy, muy importante. Nico, cuéntame tú primero, por favor.
Mira, yo el primer día que volvimos a España, uh-huh, el tema de ducharme y tener cama, una cama grande, digo, ostras, ¿realmente necesitamos todo esto? Porque claro, llevábamos 7 días durmiendo en una esterilla compartida con Dominic y un saco de dormir, que nos despertábamos con la garganta fastidiada del frío que hacía y estábamos felices. Y ahora, bueno, volvemos a España y tenemos absolutamente, afortunadamente, de todo. Y no sé, yo sigo pensando, no te voy a decir cada hora, pero cada día seguro, de, ostras, de volver y el año que viene y preparar algo que no solo cambie nuestras vidas, porque esto igual a mí se me pasa en unos meses, y nuestro material solidario, pues igual el impacto ha tenido unos meses. Ostras, el año que viene queremos volver, bueno, Marc, Juanca y yo, con material que no cambie nuestra vida solo unos meses, sino de por vida.
Uh-huh. Wow, qué bueno, qué bueno. Gracias, Nico. Juanca, ahora te toca a ti. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Cómo se te ha despertado también ese gusanillo solidario?
Totalmente. Uniride es algo que, bueno, si le preguntas a cualquiera de estos dos chavales, es algo que te hace despertar ese otro lado de tu vida. Digamos, tú cuando ves a niños que se te acercan al coche con una mirada perdida. Sí. Y cuando ves, no sé, una camiseta, un pantalón o cualquier cosa que para nosotros pueda significar algo muy muy pequeño, la felicidad y el agradecimiento con lo que ellos cogen, pues al fin y al cabo claramente te choca. Es por eso que, tal y como dice Nico, el año que viene queremos volver con más, tanto Loop como Fastlane como The Power. Los tres equipos vamos a volver con todas las ganas de generar un impacto, pero un impacto futuro, un impacto que dure y un impacto que no se desvanezca en unos días.
Qué bonito, Juanca. Pues, Marc, te toca a ti ahora. A ti, por ejemplo, ¿cómo te ha cambiado la vida todos estos viajes?
Pues, a ver, Pulpo, yo lo que creo es que te das cuenta de, como bien decía Nico, lo poco que te hace falta, ¿no? Estás siendo con un coche solo, tu coche es tu casa durante ese tiempo, y también te hace ver que, aparte del material que des, lo mejor que puedes dar a una persona que está en peores circunstancias también, aparte del material, es tu tiempo. Y enseñarles que somos todos iguales, que al final todos somos humanos. Y tuvimos una instancia donde nos quedamos tirados en una población minúscula de Marruecos y estuvimos con los niños jugando durante 3 horas en lo que ellos llamaban un campo de fútbol. Y ver la felicidad que les daba a los niños solamente con una pelota de fútbol, estar ahí jugando con ellos durante horas y horas y después bailando, eso a mí me abrió los ojos y me hizo entender lo importante que era darles de tu tiempo y de tu felicidad también.
Fíjate que yo no sé si es normal la actitud que tenéis vosotros. No sé si, bueno, si hay muchos chavales que se metan en estos líos a vuestras edades, que es que no paséis de los 20, 21 años. Nico, ¿qué edades tenéis? ¿Cómo, qué piensas?
Yo creo que, bueno, el motivo por el que venimos a la radio y compartimos nuestra experiencia en redes y en prensa es para justo esto, animar a más gente joven a formar parte no solo de Uniride, que es una experiencia brutal, sino en cualquier iniciativa que tengáis cerca vuestro, aprovecharla. y salir de estar en el sofá todo el día, de no hacer nada, y ser parte de la juventud que quiere un cambio y que quiere ayudar a los demás.
Sí. Juanca, ¿tus compañeros son como tú o eres un rara avis?
Pues mira, Pulpo, realmente yo cuando me embarqué con esta idea que estuvimos hablando con Marc para empezar a hacerlo todo, muchos de mis amigos me decían, pero a ver tío, ¿tú vas a tener tiempo para hacer esto? ¿Cómo lo vas a compaginar con la universidad? ¿Tu coche tú crees que va a aguantar? Entonces, al ellos ver que cómo hemos vuelto, las experiencias que hemos vivido, al haber visto las fotos y al contarles todo lo que hemos hecho, pues digamos que de alguna manera les he hecho cambiar la forma de ver la percepción que tenía acerca de este proyecto, y sin lugar a duda, pues ahora es que harán, hay muchos que me han dicho, oye, estaría guay si me puedes ayudar con esto, que me gustaría muchísimo empezar un invite el año que viene. Entonces es lo que dice Nico, es hacer un efecto llamada a que gente pequeña en lugares pequeños puedan hacer pequeñas cosas para cambiar el mundo.
Uh-huh. Una última cuestión, chicos. Nico, que estoy hablando contigo, tengo curiosidad por saber qué se hace con los coches. Nico, cuéntanos.
Bueno, hay algunos que aguantan y consiguen llegar a España de forma totalmente normal. No fue nuestro caso, tuvimos que volver en grúa porque tuvimos un problema con el cárter. Entonces, simplemente, si te lo quieres quedar el coche, se reparan en España y bueno, te sirve para otra aventura más. O en el caso como Juanca, no tuvo ningún problema el coche y lo siguen utilizando a día de hoy.
Uh-huh. Pero si os parece, vamos a despedir esa entrevista con una frase corta de cada uno de vosotros que describa, bueno, pues lo que viene a ser el balance de esta ruta. Nico, el primero.
Quien no arriesga, no gana.
Quien no arriesga, no gana. Juanca, te toca.
La vida es una, vívela.
La vida es una, vívela. Muy bien, Juanca. Marc, a ver tú.
Ningún objetivo es demasiado grande.
Uf, qué frases más buenas. Me las he apuntado. A ver, quien no arriesga, no gana. La vida es una, vívela. Y ningún objetivo es demasiado grande. Me gusta mucho, frases muy potentes. Bueno, pues nos quedamos con estas frases que van en la misma línea. Nico, Juanca y Marc, que no pasan de los 21 años y han vivido esta experiencia, han conocido otras realidades y están encantados de haberlo hecho. Así que, igual que nosotros, lo que hayáis compartido aquí en Poniendo las Calles es vital. Muchas gracias a los tres, Nicolás Gutiérrez, Juan Camilo y también Marc Nadal. Muy buenas noches y gracias.
Adiós, Pulpo, gracias.
Hasta luego, chicos. Hasta luego. Gracias por la solidaridad y por ese espíritu que ayuda a tanta gente. Estamos en COPE. Estamos poniendo las calles, mucha gente elaborando pan, mucha gente en los controles de acceso, mucha gente en las vigilancias. Gracias por estar en COPE. Really reaching out for the other side. I may be climbing on rain. Dreams there for those who sleep. Life is for us to keep. And if you're wondering what this song is leading to, I wanna make it with you.
Los Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por escucharnos y gracias por ayudarnos a que esto funcione pues como está funcionando. Es verdad que cada semana estamos repasando éxitos que marcaron a toda una generación y que de la noche al día, bueno, pues hicieron famosos a sus cantantes en este caso al grupo sueco, además, los Europe, que son recordados hoy en día por esta canción, el Final Countdown. Rosa Rosado, buenas noches.
Hola, Pulpo, hola a todos los ponedores. Fíjate, esta canción es este tipo de canciones que solo puedes componer una sola vez en tu vida. No te creas que vas a estar más veces inspirado para componer algo
es
igual.
Verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Es que además tiene muchas connotaciones que hacen que se quede grabado en el corazón, ¿eh?
Bueno, ese riff de sintetizador se quedó anclado en los 80, pero el efecto es inoxidable, como la canción. ¿Te puedes creer que yo con esto aprendí a bailar heavy?
No me lo puedo creer.
Bueno, bailar heavy es mover la cabeza para atrás y de para adelante y atrás, ¿sabes?
Con tu pelo este característico, ¿no?
Haciendo como que toco la guitarra, porque es imprescindible tocar la guitarra al mismo tiempo. Bueno, nos situamos en aquel 1986, efectivamente fue el año de Final Countdown, con su letra de viaje espacial y ese riff de teclados que se te mete en la cabeza y se queda en bucle. Y fue curioso porque este era un grupo heavy, bueno, de hard rock y metal concretamente, eran unos auténticos melenudos, pero yo no sé qué pasó. Que con ese cantante tan guapo llamado Joey Tempest, con su cara de niño, con su melena hiper mega cardada, que empezó a estar en todas partes, empezó a acaparar portadas, a forrar carpetas, y era con el que soñaban pues muchas jovencitas de la época. Y bueno, y además es que si te fijas en sus dientes, es que te puedes, ves el reflejo, ¿sabes?
Igual la pasta de dientes que utiliza es Tipex.
Pues yo no he visto unos dientes, bueno, yo creo que fueron los primeros que yo vi tan blancos en mi vida. Uh-huh. Y es que esta canción sigue siendo muy popular, lo fue en los 80 y se sigue escuchando en eventos deportivos, en fiestas, en mítines políticos, en documentales sobre el espacio, y esto es carne de cañón en las orquestas de los pueblos todos los veranos.
Hombre, esto es un clásico,
¿eh? Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo cada vez que escucho esta canción yo me pregunto, ¿pero qué habrá sido de Europe? Y de repente, hace unos días, anuncian un único concierto en España, en el Live Rock Fest de Zamora, en junio del año que viene, en el festival, que son cabeza de cartel, y
cierto.
Notición.
Sí.
¿Eh?
Hombre, tiene mucho morbo, ¿no? Porque uno también se pregunta, ¿y cómo estarán?
Pues no están mal. Bueno, todo menos uno. Uno está calvo, pero los demás conservan...
¿Y qué pasa porque sea calvo?
Pues que eran tan melenudos que de repente verlos sin pelo te impresiona. Los demás tienen melena, pero no aquella melena frondosa de los 80. La tienen un poquito más corta y no se ve mal. Uh-huh. Joey Tempest tiene ya 50 años y bueno, aunque podía estar mejor, no está mal. También te digo, ¿eh? De todas formas, Pulpo... hay que matizar una cosa. No son un one hit wonder al uso porque tienen grandes canciones. Pero en la historia, para los no fans del grupo... hace que se refieran a ellos como unos one hit wonder. Pero es verdad que en los 80 aparecen dos grupos que ponen al rock en lo más alto. Y lo hacen con dos canciones. Uno es Bon Jovi con el Living on a Prayer.
Sí.
Y otro es Europe con The Final Countdown. Entonces, claro, Bon Jovi ha tenido una carrera mucho más sólida y más mediática que Europe. Pero bueno, ahí siguen estando. Una banda que nació en un suburbio de Estocolmo en 1979, la forma Joey Tempest y el guitarrista, John Norum, que también sigue. En aquel momento se llamaban Force y tardaron 10 años en sacar el primer disco y en cambiarse de nombre. Fue con el tercero en primavera, en 1986, cuando lanzan The Final Countdown y se desata la locura. Llegan a número uno en 25 países, incluyendo Reino Unido, Francia, Alemania, Irlanda, Suecia, España, en Italia... Y es curioso que el grupo nunca pensó que esta canción fuese a triunfar. De hecho, Joey Tempest, que por cierto se llama Rolf Magnus Joachim Larsson.
No extraña que se cambiara el nombre.
Efectivamente. Compuso la melodía de teclados cuando todavía estaba en el instituto y la recuperó con la intención de escribir una canción. Así que fue un poco grandilocuente para arrancar con ella los conciertos. Por eso dura tanto. Dura 5 minutos y 11 segundos porque se creó para que sirviera de intro en todos los conciertos de la banda. Y fíjate las vueltas que da la vida.
Increíble.
Que ahora es el tema final que cierra todos los conciertos.
Curioso, ¿eh?
Efectivamente. Y para la letra se inspiraron en el Space Oddity de Bowie, porque entonces era muy fan de Bowie. Y este se imaginó hablo de Joey Tempest, se imaginó una película que hablaba sobre abandonar la Tierra porque los humanos hemos destruido la Tierra. Entonces cuenta la despedida con la cuenta atrás para salir hacia el espacio en dirección a Venus, porque aquí ya nos hemos cargado el planeta. Vamos, que la letra es mejor casi no saberla. El mensaje es muy melancólico.
Sí, a veces mejor no conocer lo que están diciendo.
Efectivamente, porque tú esto lo ves muy épico y te está hablando de abandonar la Tierra porque aquí nos hemos cargado el planeta con el cambio climático y nos vamos todos a Venus a ver qué hay allí. Uh-huh. Pero bueno, musicalmente es verdad que es un temazo. Los teclados fueron una de las grandes bazas de las bandas de heavy metal de esos años, como ocurre, por ejemplo, con el Jump de Van Halen.
Buenísimo.
Que es otra canción que define muy bien esa década de las sombreras. Y así es como nació el mito. Empezaron a hacer giras, llegaron a Japón, número uno en 25 países, entre ellos en España. Por ejemplo, en Estados Unidos les costó triunfar y lo hicieron gracias al impulso que la MTV le dio proyectando un vídeo que fusionaba imágenes del grupo en directo con la previa de un lanzamiento espacial. Por eso empezaron a sonar en Estados Unidos, pero no llegaron al número uno, se quedaron en un 8. Por eso allí sí que es un one hit wonder, porque no se les conoce precisamente con esta canción, sino por otra, como vamos a ver ahora. Aquí en España sí, el tema arrasó de tal forma que vinieron a tocar al mítico 1-2-3 de Chicho, con Mayra de presentadora.
¡Qué bueno!
Pues ya estamos aquí de regreso y vamos a recordar lo que tenemos. Y para buscar un nuevo regalo del Antiguo Testamento, pues en el Antiguo Testamento se habla mucho de ángeles y siempre los describen y nosotros nos lo imaginamos muy rubios, de largas cabelleras, rizadas y muy guapos y con voces melodiosas. Pues muy rubios, de largas cabelleras, muy guapos y de voces melodiosas son el grupo Europe.
Qué buena presentación, qué bien.
Ahí estaban, con todo el escenario lleno de humo.
Y Carrie.
Sí, sí, Carrie. Sí, sí, cantaron Carrie. Esos rubios rizados guapos de largas cabeceras y voces melodiosas, así los presentaba Mayra Gómez Kem en un playback brutal. Cantaron, hombre, que se notaba.
Hombre, no,
cantaron Carrie y cantaron The Final Countdown, que a muchos cuando lo vimos, porque yo estaba ahí ese viernes viéndolo, nos dio un vuelco al corazón ver aquí a Joy Tempest en España. Pero fíjate, lo curioso es que al final, como hacían en el 1-2-3, una azafata se acerca a Joy Tempest para coger un regalo, una pista que lleva a la mesa de Mayra, ¿no? Para después, pues oye, seguir el juego. Sí. Bueno, pues cuando llega la azafata a Joy Tempest, le pega un magreo, ¿eh? Le empieza a dar como unos besos así por el cuello, que mira al final los comentarios.
Ay, ¿cómo están los de Europe, Mayra?
¿Te das cuenta, Isabel, que en ese momento, después de los besos que te han dado, puedes ser la joven más envidiada de este país?
Y no te imaginas cómo me siento en este momento. No sé cómo puedo caminar.
No sé cómo puedo caminar, o sea... Oye, te digo que eso no estaría ni permitido ni bien visto, ¿eh?
Hombre, claro, pero en aquella época vale, pero ahora mismo está difícil de mantener en la antena.
Era en otros tiempos, pero ya lo dijo la azafata del 1-2-3. Ay, ¿cómo están los de Europe, Mayra? Bueno, por eso no podemos considerarles un one-hit wonder, porque Carrie fue otro himno de los 80, que también estaba en ese disco de Final Countdown, que marcó un antes y un después en la banda. Sin embargo, esta canción sí que llegó a número uno en Estados Unidos, porque para muchos esta es la gran canción de la banda sueca, que es una balada heavy maravillosa. Ahí sí que fue un éxito en la revista Billboard y también en un montón de países. Aquí en España ha sido la banda sonora de la película Tres bodas de más, interpretada por Inma Cuesta, una película de amores y desamores en la que bueno, muchos recordaréis la escena en la que ella va conduciendo y se arranca incluso a cantar Carrie. Que muchas nos preguntábamos en la época si existió realmente una Carrie, pero no. El cantante dejó claro que no había una mujer detrás que inspirara la letra de Carrie, sino que quería contar algo que estaba pasando en esa etapa de su vida y de la de muchos de su edad. Pues que éramos jóvenes y el ciclo normal es romper con una chica y buscar una nueva novia.
Claro.
Así que bueno, pues esta banda solo tuvo dos canciones con las que son recordadas. The Final Countdown para muchos es la mejor canción en la historia de Europe y otros piensan que el himno de los 90 es Carrie. En cualquier caso, ellos consiguieron el sueño que tenían como grupo, que era tocar por todo el mundo. Aquello se hizo realidad gracias al éxito mundial que consiguió The Final Countdown, por ejemplo.
¿Y qué pasó cuando llega a los 90?
Pues llega a los 90, se acaba la época de... Digamos que a principios de la década se vivió una importante pérdida de popularidad del género heavy, del heavy metal en general. Y eso unido a la presión que sentían porque sabían que todo lo que lanzaran después iba a ser comparado con The Final Countdown. Y entonces decidieron, pues mira, sacaron dos discos más y en 1992 anunciaron una pausa que ha durado 11 años, porque la esperada reunión de Europe ocurrió en 2003 y desde entonces pues mantienen una carrera discográfica con 4 álbumes de estudio, tiran más al rock clásico mezclándolo con el blues y ahí andan. Ellos están contentos porque hacen lo que quieren, con quien quieren, tienen el control de su música, han vuelto a ganar cierto respeto, ¿no?, de los fans de Europe, y en junio además los tenemos aquí en concierto en Zamora, en ese festival que va a durar del 13 al 15 de junio y ellos van a ser la cabeza de cartel.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hombre, y lo que van a disfrutar de Zamora enamora.
Ya, Joy Tempest no tanto. Ahora es un cincuentón activo, ¿no? Que sigue cantando su The Final Countdown por los escenarios del mundo. Pero bueno, ya no es aquel melenas que conocimos en los 80. Y fíjate, Pulpo, para terminar, se han hecho muchas versiones de esta canción. Cada cual peor, porque mejorarla es muy difícil. Pero mira, por ejemplo, esta no está mal.
I guess there is no one to blame. We're leaving ground.
Esta me gusta porque es una versión vintage, digamos. Pero tiene un ritmito suave que ahora da un giro muy chulo, mira.
Es muy soft.
Pero mira.
It's the final countdown.
Toma ya. Bueno, bien, bien.
Y ahora la tía se pone a tocar el trombón.
Bueno,
porque canta, es una cantante de jazz sueca que toca el trombón en esta canción. Oye, y me gustó porque es muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados Europe, y eso me gusta. Y luego hay otra que también está muy bien por la fuerza que tiene la canción, y es la de un grupo de gaiteros que hace un tiempo hizo una versión que causó bastante furor en internet. Preparaos que son gaitas, ¿eh?
Vale, a ver. ¡Ole! ¡Hola!
Sí. Está chulísima, ¿eh?
Sí, está muy bien.
Pues estos son una banda de 9 personas de 7 países diferentes que han hecho esta versión, digamos, Celtic Metal, con unos bajos y unas baterías muy potentes. Y suena muy bonito porque es verdad que The Final Countdown no se merece menos. Es un tema que resume una década musical y es una canción, yo diría que perfecta, Pulpo.
Pues la verdad que sí. Qué bueno y qué bien contado, Rosa Rosado. Te agradezco un montón esto que contistos.
Bueno, pues que me voy con las gaitas a otra parte.
Muy bien, claro que sí.
Adiós, Pulpo, ponedores. Un abrazo.
Adiós, Rosita. Adiós, seguimos adiós. En COPE. Gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Los Juegos Olímpicos.
¡Medalla de oro!
El inicio de la Liga.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
No me la líe como la última vez que estuvo en el programa.
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Ahora toca hablar de literatura, pero yo creo que es de una literatura universal, de una de las obras más conocidas, más leídas y también más traducidas, que es el Quijote de la Mancha. Bueno, yo creo que todos los ponedores la conocéis perfectamente, pero realmente, ¿os la habéis leído? Sinceramente, ¿os la habéis leído? Al menos cuando erais estudiantes tuvisteis que hacerlo, me imagino. Bueno, pues atención, porque hay una persona que se llama Francisco, que la conoce a la perfección. La primera vez que la leyó tenía por aquel entonces 13 años, y es tal su devoción por la obra que el día de su boda, la novia le mencionó como Francisco o Cervantes, como si fuera todo uno. Bueno, la pasión de este barcelonés de 87 años llega hasta tal punto que ha escrito El Quijote en papel de caja registradora. Sí, sí, lo has escuchado bien. Ahora nos lo va a contar él mismo. Francisco Morales, ¿qué tal está?
Sí, pues estoy muy bien, gracias a Dios, estoy bien. Sí.
Bienvenido a Poniendo las Calles a las 4:40 de la madrugada, ahora menos en las Islas Canarias. Le hemos llamado, Francisco, porque nos hemos enterado de que ha escrito El Quijote en rollos de papel de cajas registradoras. Y claro, a los ponedores nos gustaría que nos contase usted mismo cómo ha hecho esto.
Pues bueno, esto nació por pura casualidad. Un día, pues, bueno, yo me dedico a divulgar la vida y obras de Cervantes desde los 13 años. Y una vez venía de la compra con la lista del mercado larga y por detrás estaba limpio. Y curiosamente empecé a escribir en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Y bueno, me dio la idea, dije, ¿y por qué no escribo El Quijote en una cinta que no sé lo largo que me llegará? Total, escogí, me compré un rollo de 5 metros. Lo hice todo y bueno, quedé iluminado al ver escrito allí el principio del Quijote. Entonces compré una cajita con 10 rollos y fui empalmando rollo a rollo a rollo. Total, me cogí también como libro, como copia, un buen libro de un buen autor, Martín de Riquer, que es un gran cervantista, y lo copié. Está copiado íntegramente, punto y punto, coma por coma, del libro de Martín de Riquer.
Así como que no quiere la cosa, ¿no? Me imagino, Francisco, porque claro, volvió de la compra y se le ocurrió escribir eso de en un lugar de La Mancha. Don Francisco, es usted una auténtica maravilla. Lo que empezó así le ha llevado a llenar 15 kilómetros de cinta, Molina. 15 kilómetros, se dice pronto. Yo me planteo varias dudas sobre esta hazaña, Francisco. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo le ha llevado escribir por completo?
Bueno, pues es que yo el completo para mí, yo lo hacía a ratos libres. Yo esto lo hacía cuando venía en verano, también en vacaciones, de Semana Santa. Para mí, bueno, lo hacía como un placer. Para mí tampoco supuso un trabajo. Yo disfrutaba escribiendo y repasando, recorriendo las líneas del Quijote. En fin, no lo sé exactamente, pero calculo que serían pues no sé, unas 1000 y pico de horas.
No está mal, don Francisco, no está mal. Además, a esto hay que añadir la psicomotricidad fina, excepcional, porque claro, escribir en ese espacio tan pequeño y tanto, de verdad, yo no sería capaz de hacerlo, no lo hace cualquiera. ¿Con qué lo ha hecho? ¿Con un bolígrafo ha sido eso?
Sí, bueno, lo he hecho con un bolígrafo, con un rotulador grueso, ¿tipo? Con una letra legible,
sí.
Una letra cursiva, tirando a redondilla para que sea legible, y bueno, me ha salido, según me han dicho algunas personas que la han visto, que queda bastante curioso y bastante legible.
Bueno, eso es importante, porque de vista, ¿cómo andamos, Francisco? Porque esto, claro, me imagino que eso requiere un cierto esfuerzo.
No, porque ¿no? La cinta tiene unos 4 centímetros, 4 o 5 centímetros de ancho, o sea que se puede, como es una línea, solamente una línea, hay sitio suficiente para escribir muy holgadamente.
Bueno, holgadamente para usted, que ya es maestro después de tantas horas echadas. Porque claro, si nos vamos al terreno económico, me imagino que le habrá salido por un pico.
Sí, he gastado bastantes rotuladores,
sí.
Bastante cinta, y además lo que más me costó fue el armario, porque está todo dentro de un armario barnizado, o sea, que se levanta, es como un piano grande de aquellos de cola,
sí.
Se levanta la tapa y entonces aparecen dos gigantescas ruedas, que parecen ruedas de molino, que es cada rueda mide 1 metro casi. Uf. De diámetro.
Wow.
Hay dos ruedas, la primera parte y la segunda parte del Quijote.
¡Qué barbaridad! ¡Qué cuco ha quedado todo esto, ¿no, Francisco? Que también ha fabricado la caja donde se guarda. Entonces, Francisco, si alguien quiere leer este super rollo de 15 kilómetros, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo lo hace?
Se abre la tapa, porque se vuelve con una bisagra, se vuelve la tapa, se sujeta como si fuera un piano de cola y se empieza a desarrollar la página que se, o sea, la parte del Quijote que se quiera leer, la primera parte que es dedicada al Duque de Béjar,
sí.
O bien la segunda parte que va al Conde de Lenoir. O sea, se puede elegir el tomo que se hizo primero en el año 1605 y el otro en el año 1615. Se puede leer pues muy bien, o sea, no hay ningún problema.
Francisco, ¿vive usted con alguien?
Sí, vivo con mi hijo, mi hija, tengo familia, mi esposa falleció.
Vaya, lo siento mucho. Le preguntaba eso, Francisco, pensando en que, bueno, le decían, ¿en qué le decían cuando andaba metido en la faena, entre rollos de papel, claro?
Sí, bueno, es que yo toda mi vida pues me he dedicado al Quijote, ¿no? Me encontré un Quijote, me enamoré de él. Yo creí que era una novela de entretenimiento cuando la empecé, que tenía 13 años. Luego, cuando ya empecé a estudiar con el bachillerato, pues ya vi que era un libro científico, un libro que era más bien de más categoría, que tenía muchas profundidades, que yo las iba descubriendo poquito a poco. Entonces, mi familia ya me conocía así. Incluso hay una anécdota que cuando me iba a casar, a mi mujer, o sea, a mi novia, le preguntaron, ¿pero tú sabes con quién te vas a casar? Y mi novia le contestó, sí, me voy a casar con Francisco y con Cervantes. O sea, que ya sabían quién era yo. Claro. Ha sido una cosa que mi familia, o sea, me consideran a mí como parte de Cervantes, parte del Quijote.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Desde luego nos ha dejado muy claro, Francisco, su auténtica pasión por el Quijote. Francisco, ¿cuántas veces lo ha leído?
Yo lo he leído pues 4 o 5 veces. Y diariamente lo leo. Y escribirlo lo he hecho 3 veces.
Eso ya son palabras mayores, cuénteme.
He hecho este grande, monumental, lo he hecho en estenografía, también en 2 libros, estenografía, una especie de taquigrafía, que es único también en el mundo, y lo he hecho en catalán.
¡Qué barbaridad! ¿Y cómo es lo de escribir el Quijote en taquigrafía, Francisco?
La taquigrafía es una especie de escritura que se escribe por medio de signo. Es el método Boada, que es lo que escribían antes los taquígrafos, antes de que hubiera esta, toda la técnica que tenemos ahora, ¿no? Entonces yo aprendí la taquigrafía y tengo primer tomo y segundo tomo en taquigrafía. O sea, una especie de escritura abreviada, pero con signos.
Claro, todas las opciones son buenas para un amante de esta obra. Está claro, usted no solamente lo lee, es que o lo escribe también, es que además es un estudioso. Francisco, como experto del Quijote, ¿qué es lo que más le gustaba?
Pues bueno, a mí me gusta todo lo que es Cervantes. Yo he hecho dado conferencias aquí en Barcelona, en la universidad, en el, ¿cómo le llaman?, en el ayuntamiento de Las Corts, en el ayuntamiento también de aquí de Nou Barri, conferencias en todos los sitios.
Me surge una duda, Francisco, ¿a qué se dedicaba? ¿En qué trabajaba usted?
Bueno, yo trabajaba antes en un despacho en el Paseo de Gracia, era una empresa multinacional, que todavía está, una empresa de Lyon, francesa, se llamaba La Rompulen. Yo estaba en la administración. Y cuando salía del despacho, me iba a la Biblioteca Central de Cataluña, en la calle del Carmen, a la Reserva Cervantina, y allí me ponía, y allí ya pues estaba, en vez de irme a un bar, pues me iba a la biblioteca a ver y a consultar obras de Cervantes. Tengo escritos también unos libros, más de, no sé si son 12 libros escritos y no publicados. Me gustaría publicar algo. Este libro que estamos hablando, monumental, me gustaría ponerlo en los Guinness, pero no sé cómo hacerlo tampoco. Me gustaría que alguna persona se interesase y me lo hiciera y me lo pusiera dentro de los Guinness, que yo creo que, a lo mejor, hombre, a ver si es posible, no lo sé.
Bueno, quizá entre nuestros ponedores hay alguno que esté interesado en llevarlo a cabo, porque en este programa de radio, cierto es que somos una comunidad muy amplia.
Si alguno de ellos me quieren llamar y vienen a casa, lo ven, y ya vería incluso el libro de taquigrafía. Sí. Además, también yo hice Cervantes, se olvidó. Al hacer las novelas ejemplares, se olvidó de hacer una. Él hizo el Coloquio de los Perros y hizo el cuento de Berganza. Pero claro, el hermano de Berganza era otro perrito que se llamaba Cipión. Claro. Y dice, la próxima noche te explicaré el cuento mío, el de Cipión. Murió Cervantes, no lo puedo hacer. Yo he hecho la segunda parte del Coloquio de los Perros también, que es una obra ejemplar, pero bueno, no la he publicado, la tengo en casa. Es que no lo puedo remediar, lo llevo tan encima, tan adentro, que no puedo remediar tener estos sentimientos, que para mí es como una persona más de familia.
No hace falta que lo diga, no hace falta que lo diga, don Francisco. Cervantes es que le ha acompañado prácticamente toda su vida. Siguiendo con el Quijote, don Francisco, ¿es más del Quijote o es más de Sancho?
Bueno, yo, como los buenos padres, cuando se hablan de los hijos, los quiero a los dos por igual. Cada cual tiene su filosofía. Don Quijote era un personaje ejemplar. Y Sancho, pues igual en su forma de vivir, rudo, pero con unos conocimientos fabulosos. Porque cuando hizo gobernador de la ínsula Barataria, se comportó muy dignamente como gobernador.
Sí, sí,
estos dos personajes me son los dos, cada uno en su manera de ser, me son, bueno, es un retrato del español, de nosotros mismos.
Sí, efectivamente, los dos tipos son básicos, digamos, son bastante básicos. Yo siempre he dicho que Don Quijote de la Mancha perfectamente podría ser un libro muy cómico, absolutamente cómico. Es que hay escenas que son para partirse de risa.
Bueno, el Quijote tiene de todo. Es el libro de los libros. Es el libro único, el más traducido después de la Biblia. Es el libro más traducido, está hecho en todos los idiomas.
En todos los idiomas, sí.
Tiene de todo. Tiene para reír, tiene para una cosa muy importante, tiene... que ya hace 400 años que lo escribió Cervantes, ya defendía a la mujer. Ya decía que la mujer, por ejemplo, en varias obras, en la Galatea, en el Quijote, también en la Gitanilla, una novela ejemplar, decía que la mujer nacía libre, y era libre. No tenía que estar supeditada ni a su padre, ni a su marido, ni a ningún tutor. Que ella podía elegir ella podía elegir casarse con quien quisiera, que era libre.
Don Francisco, es que parece mentira que tuviera esas ideas tan avanzadas en aquella época, como dice usted, hace ya 400 años. Me gustaría saber, Francisco, si en todos estos años ha sido capaz usted de transmitir su amor a esta obra, a sus hijos o a sus nietos.
Bueno, mi familia no. Mi familia... Realmente hay algunos que me tienen como un loco también. O sea, ya como aburrido, los tengo aburridos.
Sí. Claro que del fanatismo por Don Quijote. Pero claro, aburrimiento yo creo que es un aburrimiento muy sano. Pero fíjese, yo creo que a partir de esta noche, alguno de los ponedores a lo mejor incluso se anima a leer el Quijote, unos por primera vez, otros quizá comiencen a leerlo con otros ojos. Así que yo lo que quiero hacer es agradecerle mucho que nos haya acompañado esta madrugada, Francisco.
Yo encantado de hablar contigo, encantado, y aquí estoy disponible para lo que queráis. Venga, un saludo, venga, adiós, adiós.
Adiós, adiós, Francisco, muchísimas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Llora si es que alguna tarde no te voy a ver. Cuentan que no te merezco y que en poco tiempo yo te olvidaré. Sé que a veces oirás decir que no te quiero de verdad. Piensa siempre que es mentira, que sin tu sonrisa yo no sé vivir. Piensa siempre que la gente siente envidia de quien es feliz. Carmen, 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 te quiero y tú lo sabes. Carmen, Carmen, Carmen,
sabes, no puedes dormir con ese gran temor. Dime dónde puedo estar mejor que con tus besos y tu amor. Sé que a veces oirás decir que no te quiero.
Las 4, las 3 en Canarias. Última hora en COPE.